La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Bertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Hoy de nuevo, de noche de historia con misterio, con mucho misterio diría yo. La verdad es que habéis tenido muy buena acogida de este nuevo componente que hemos hecho en La Rueda del Misterio, que con Javier Ballesteros, director de ese fantástico programa y que os recomendamos desde aquí, Noche de Historia y Misterio. Hemos jugado un poquito con las preposiciones. Noche de Historia y Misterio, que la podéis escuchar en muchísimas emisoras, Radio Betty, Radio Guadalquivir, Radio Villa de Gelbe, si no recuerdo mal, por distintas emisoras, pero además también, por supuesto, en plataformas como iVoox, iTunes y muchas más, por lo cual os recomiendo porque, de verdad, os va a introducir en la historia de una forma muy especial y muy interesante, muy amena, como quizás nos hubiera gustado aprender en el instituto, en el colegio, y donde la historia, a aquellos que nos gusta, te hace amarla todavía más. Javier, de nuevo bienvenido a La Rueda del Misterio.
Un placer encantado de estar contigo y con tu oyente.
Bueno, oyente que son tuyos también, Javier. Yo te digo, cuéntanos un poco, y de nuevo a los oyentes que se incorporan a esta noche de Historia con Misterio, ¿qué noche de Historia y Misterio tu programa? Cuéntanos algo.
Bueno, pues como dijimos la vez anterior, pues nos dedicamos a contar aspectos, detalles, crónicas, fábulas, todo lo que esté relacionado con la historia. Siempre nos gusta decir la historia proscrita y la historia verdadera, podríamos decir, o la historia inventada, que es la que se interpone entre ambas. Y de una manera fácil, de una manera amena y sobre todo atractiva para los oyentes. Nos gusta mucho la historia y nos gusta los detalles de la historia que quedan por detrás. Menos se cuenta o contarlo de una forma diferente para que sea muy atractivo. ¿Cómo? Pues con un buen vocabulario, no básico, pero sí fácil de escuchar y sobre todo regado de una buena banda sonora de fondo. Y yo creo que eso es el éxito del programa. Llevamos ya 9 temporadas. Y mientras podamos, pues para adelante vamos. Eso está claro. Que los que somos apasionados de la radio y sobre todo de este mundo de la historia, pues mientras nos den un poquito de mecha, ahí estamos nosotros.
Desde luego, como tú dices, un programa para los apasionados de la radio, apasionados de la historia también, metéis misterio también. Bueno, aparte de unas fantásticas bandas sonoras, habláis también de algo que a mí me gusta, de esas películas que tenéis, que le introducís también en el programa, muchísimas secciones. La verdad es que un programa súper recomendable. De verdad que recomendamos que lo escuchéis. Yo llevo escuchándolo muchísimos años, de hecho. La amistad que hemos entablado Javier y yo, y bueno, y la familia, escuchándolo. Yo como oyente le decía, Javier, me gusta mucho tu programa, y de verdad, que se lo digo de corazón, es un programa que disfruto semana a semana. Javier, vamos a hablar hoy de algo nocivo para la salud, incluso que puede llevar a la muerte, y que son las llamadas sustancias tóxicas, ¿no? Los venenos, ¿no?
Correcto. Lo que pasa es que vamos a vadear el mundo del veneno moderno. Pues solamente nos vamos a quedar en el clásico. Porque es que si tuviéramos que hablar de la forma de envenenamiento, de la fórmula física de cada una, yo qué sé, podríamos llevarnos aquí pues 3 días. Entonces creo que como soy un buen amante de la historia, igual que tú, pues podríamos ceñirnos a algunos personajes clásicos. Decíamos que somos una apasionada de historia. Claro, fíjate en el programa mío, que igual te hago de una trilogía de los planetas, ¿no? que te hago un especial Santa Teresa de Jesús. Pues hace 2 semanas, dependiendo como vamos a meterlo dentro de la semana que viene, hace 3 semanas, hicimos un programa sobre Alejandro Magno y parece ser que el destino quiso que también me diera un poquito de iniciativa para esto del veneno. Ya lo teníamos, yo más o menos tenía ya apalabrado contigo, se me había pasado por la cabeza este apasionante tema. Oye, y preparando el guión de Alejandro Magno, pues de nuevo me sale la ballestera, por ejemplo, ¿no? Que era uno de los venenos que se dice que pudo morir Alejandro Magno. También se dice que fue por malaria. Pero lo que es la coincidencia y lo que es la historia y lo que es el apasionante mundo de la radio. Entonces, mira, pues, ¿por qué no hacemos un mundo del veneno con grandes personajes clásicos para que sea más ameno y para que nuestros oyentes disfruten de este programa que les vamos a preparar tan especial?
Pues la verdad es que sí, los venenos, que bueno, que hoy en día, desgraciadamente, nada más que tiene que uno poner la tele, irse a la prensa, medio de comunicación, y desgraciadamente, como digo, no son parte de la antigüedad ni de épocas pretéritas, sino que hoy en día pues salen, y que también, Javier, la utilización de los venenos, posiblemente, como tú dices, el mismo Alejandro Magno se le atribuye de malaria, pero al igual en la historia, muchos personajes han muerto envenenado, y decían como antiguamente, le ha dado una feresía y se ha muerto, ¿no?
Correcto, claro. Para poner en antecedente a nuestro oyente, daremos fórmulas, ¿no? Ahora comentaremos los tipos de veneno de los que queremos basar en esta noche. Y los personajes, pues fíjate, me gustaría que son muchos, entonces podemos pasar por encima de Alejandro Magno, de Lucrecia Borgia, que hay mucha leyenda negra sobre Lucrecia Borgia. Sócrates, que no sabe los últimos minutos de Sócrates. Napoleón parece ser que todavía no se ponen de acuerdo en las últimas horas. Y tengo aquí también una frase muy bonita de cuando estaba en la cama, también ahí influye un poco la literatura romántica. Y, por supuesto, de Roma, no podemos obviar el veneno en la Roma clásica, ¿no? La Roma republicana. Y acabaremos también brevemente hablando un poquito de brujas, porque yo soy un gran apasionado del mundo de la bruja, de la Inquisición y sobre todo de Julio Caro Baroja. Y hablaremos un poquito de esas fórmulas de las brujas, que tenían muchas frases mágicas, pero no eran nada más que la unión de varias plantas venenosas, que, como decía Paracelso, Miguel, y esto te estarás completamente de acuerdo conmigo, no hay ningún veneno, es la dosis que tú te dices lo que es el veneno.
Efectivamente, porque más de uno, más de dos, y posiblemente todos, hemos tomado alguna vez pequeñas cantidades de cianuro. La nuez moscada, como muchos oyentes sabrán, y tú bien sabes, lleva cianuro y para aderezar los alimentos, al igual que lo que llevaban los césares, ese componente laurel, es también tóxico a grandes cantidades. En cambio, la comida mediterránea y muchos tipos de alimentación se echa una hojita de laurel para que dé sabor. Como tú bien dices, la cantidad, no es lo mismo una gota. De hecho, en el argot médico, los anestesistas hablan de sus venenos, los venenos que ellos controlan, esa sustancia que ellos controlan para que cuando te tienen que operar no sufra un dolor horrible, incluso mueras del dolor, sino que pueda estar controlado y se pueda revertir. Ellos utilizan su veneno, entre comillas, muy bien utilizado, y que ha dicho que el avance de la medicina sea brutal, que se puedan hacer cosas que antes eran impensables. Pero Javier, si te parece, empezamos primer veneno o primer personaje, mira, como tú prefieras.
Mira, vamos a primero... Sabemos que los venenos, tal como lo hemos comentado, dependiendo de la dosis, puede ser letal o incluso te puede servir como antídoto o como cura de algo. No lo obviemos ni olvidemos que ciertas tribus, incluso hoy en día, utilizan un poco de veneno en sus lanzas, en sus jabalinas, en sus flechas, para cazar. Es decir, que el veneno viene de muy lejos. El curar, el veneno viene de muy lejos. Entonces, tenemos el veneno diario, que está en infinidad de cosas, tanto alimentos como envases o como platos o vasos, como el plomo, el mercurio. Luego tenemos el famoso cicuta, un veneno que es un veneno hasta noble, podríamos decir, ¿no? Ese famoso veneno de Sócrates que produce una relajación hasta un sueño eterno, ¿no? Tenemos el arsénico, quien no conoce el arsénico, ¿no? Ese que caliente huele a ajo y que era imperceptible.
Y que ha habido alguna asesina, por ejemplo, se me ocurre, pues que le daba al marido en el hospital y ¿por qué un médico se le ocurrió hacerle un análisis de uñas? Si no, muere, pero de una enfermedad desconocida, por ejemplo.
Digo, y queda impune. Digo, ¿cuántas habrán quedado? ¿Cuántos asesinos habrán quedado impunes?
Exactamente, ¿cuántos? Y el envenenamiento agudo y el envenenamiento crónico, como tú bien dices, no es lo mismo tomar una gran cantidad que muere, o poquito a poquito, o como tú bien dices también, personas que necesitan o que quieren inmunizarse, o antiguamente inmunizarse de un tóxico, y se ponían pequeñas cantidades de esa sustancia. De hecho, en eso se basa parte de la alergología. La alergología, aunque no utilizan veneno, la base significa de coger una pequeña cantidad de sustancia tóxica para el organismo e introduciéndole poquito a poquito una sustancia más elevada para que el organismo se vaya adaptando. Fíjate lo importante y lo grave a la vez que puede ser los venenos.
Claro, está el poco a poco, con paciencia, poquito de maldad, bueno, un poquito no, bastante maldad, el poco a poco, y luego está el que ya te lo hacen para que te muera de momento, ¿no? Que ya, por ejemplo, en el arsénico te daría convulsiones, la coma, la muerte, ¿no? Eso ya es distinto, porque ahí más o menos pues podría descubrirse. Tenemos la ballestera, como lo hemos comentado, que curioso que la ballestera en pequeñas dosis era lo que utilizaban los romanos para vomitar. Tenemos el cianuro, quien no conoce también el cianuro, que por cierto, la caña de azúcar, la yuca, el maíz, todo esto tú sabrás que tiene cianuro. Y además, el cianuro tiene que ser mayor de 100 miligramos para que producirte...
Y de hecho muchas plantas que están, que se parecen incluso a tubérculo. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso, el caso de, bueno, del sitio de Virgen de la Cabeza, no vamos a entrar en política, sabes que murieron un conjunto de personas, murieron más por envenenamiento, por cianuro, por cicuta, en este caso, de sustancias, y cianuro en pequeñas cantidades de personas, pues que incluso pueden tenerlo por el toma de una u otra sustancia.
Sí, tenemos la belladona, famosa belladona ya, y el tejo, ¿no? Ya del mundo de los druidas, del mundo de la brujería. Luego vamos a hablar algo de la brujería muy 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 atractivo.
Y fíjate, Javier, de la cosmética. La belladona, el nombre, como tú bien sabes, se debe porque en la Edad Media, sobre todo el Renacimiento, las chicas casaderas, hay que verlo con la perspectiva, las chicas casaderas se echaban una gota en la belladona que produce una dilatación pupilar y eso resultaba atractivo a los supuestos pretendientes. No veían las pobres como yo recuerdo cuando me explicaban la primera vez lo de las belladonas. Dice, las pobres no veían un carajo, pero bueno, parece que enamoraban al pretendiente. Sí, por eso lo de llamarse belladona, chica joven o guapa o bella mujer.
Luego tenemos la ricina, ¿no? Sí. Que la semilla del ricino, ¿no?
Efectivamente, conocido por película, y a ti te gusta, película de espía y asesinato, ¿eh?
Sí, no, claro, por ejemplo, me acuerdo ahora del año 78, ¿no? Del disidente búlgaro que fue asesinado en Londres, no el reciente, sino el anterior, sí, con la punta de un paraguas le inyectó pues un poquito de veneno que le ocasionó la muerte, ¿no?
Sí, si no recuerdo mal, era como una bolita, como un pequeño, o sea, introduciendo un pequeño perdigón, si no recuerdo mal. O sea, el ricino, que bueno, que también parte de ello era ese aceite de ricino que daban antiguamente a nuestros padres, que posiblemente algún oyente también haya tomado y que producía, bueno, una diarrea impresionante, que teóricamente eran depurativas. El ricino, esa semilla era altamente y es altamente venenosa.
Sí. Bueno, mira, si quieres, podemos ya comenzar con algunos de nuestros protagonistas. Por supuesto. Y qué mejor que hablar de Alejandro Magno.
Conquistador.
Un gran conquistador y un personaje que lo hemos tratado mucho en Noche de Historia y Misterio, porque es es una persona muy atractiva para la historia, pues es igual que Napoleón, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y hay ciertos personajes que te atraen más que otros. Alejandro Magno, bueno, hace poco hicimos nosotros el programa de Alejandro, y claro, tuvimos que hablar de toda Persia, tuvimos que hablar de Ciro II, de Aquemenes, que era el que lo llamaban de naturaleza amistosa, aunque su existencia es dudosa, ¿no? Pero bueno, esto es historia. Nosotros vamos a hablar un poquito de lo que pudo ser el envenenamiento de Alejandro. Sabemos que murió un 10 o un 13 de junio. Eso no hay una fecha precisa. Está entre esos tres días está disputada la fecha, ¿no? Lo que sí podemos decir que fue en el año 323 antes de Cristo. Y se encontraba en el palacio de Nabucodonosor II en Babilonia. Tenía 33 años, que mágico, ¿eh? Qué cifra más sí. Mágica el 33, qué casualidad, que tenía 33 años.
Efectivamente, ¿no? El 33, en otros casos el 27, son fecha además emblemática, desgraciadamente para muerte de personaje.
Y 33 es también una cifra de elogios, también, es un grado. Efectivamente. Es la cifra que tuvo el número de los años que tuvo Jesús al morir también, ¿no? Es muy mágica.
Sí, por eso decía que es una cifra también mágica.
Entonces, desde junio fue un banquete y según relatos de la época, falleció 10 días después. Entonces nos tenemos que ir al año 2005, donde un historiador, Andrew Schultz, pues fue el que sugirió la hipótesis de que Alejandro había muerto de malaria. Claro, este hombre señaló que había navegado 2 semanas antes de su muerte en aguas pantanosas, por los alrededores de Babilonia, y que por allí podría haber sido infectado. Pero nos vamos a Diosneto de Eritrea, que es un historiador, en su famoso diario Efeméride, que además acompañó al rey en toda su conquista. Era, por lo visto, una persona que estaba siempre al lado de Alejandro, y sobre todo lo que hacía era cartografía. Él también lo dice, y el mismo Shu se basa en ese diario. Bueno, sabemos cómo son las informaciones clásicas y cómo son las informaciones de todos los historiadores, entre comillas, de aquella época, ¿no? Que acompañaban a los grandes reyes, a los grandes emperadores. Y hay otra de las hipótesis, que esa es más debatida, que es la del toxicólogo neozelandés Leo Scher, que en 2014 fue el que afirmó que Alejandro fue envenenado con el Veratrum album, que no es otra cosa como el ébolo blanco o ballestera, que el nombre tiene también guasa. Se sabe, Miguel, que los griegos utilizaban la planta para inducir vómitos, los griegos, también la utilizaban, por supuesto, los romanos, si lo utilizaban los griegos, lo utilizaban los romanos. Pero en dosis mayores pues puede causar envenenamiento con unos síntomas que pueden incluir dolores y debilidad muscular severa. Entonces, claro, ahí tenemos ya el punto de inflexión es o malaria o droga. O veneno. Entonces, claro, a esto nosotros tenemos que contar lo que dicen los historiadores, lo que dice la historia, y ahora ya cada uno tiene que pensar ya qué es lo que más le se queda. De tal manera, yo creo que sus síntomas encajan más con la malaria, con una fiebre de tifoidea o con el famoso virus del Nilo, que con el uso de algún veneno, creo yo.
Claro, lo que pasa, yo evidentemente deberíamos encontrar el río ese donde dicen que se encuentra enterrado Alejandro Magno, en ese sarcófago, si no recuerdo mal, metálico de hierro, según comentabais vosotros, que creo recordar, ¿eh? No, tú sé el que sabes de historia. Pero a mí me llama la atención una cosa sobre la malaria. Él dice que 10 días antes ha estado navegando en un lugar. Él conquistó hasta lo que es la actual India, Pakistán. Pero le achacan a ese último viaje. Lo que no sé si este historiador se ha dado cuenta de que la malaria tiene un periodo de incubación de unos 14 días, por lo cual se murió antes de que el Plasmodium, ya sea el falciparum, el vivax o el oval, haga efecto. El que menos, que hay otro, pues que son 18 a 40 días, otro 10, más tiempo. Entonces, por eso digo que puede ser que este hombre, claro, además que Alejandro tuviese ya malaria, y lo que dan es una serie de brotes de fiebre que incluso desgraciadamente hoy en día son mortales, las fiebres tercianas, las fiebres cuartanas, brotes de fiebre, pero lo que tú dices, una fiebre tifoidea, hay muchos, claro, elementos, o una intoxicación, porque a mí en ese caso, Javier, uno tiene el aspecto de que esos grandes personajes tenían los catadores de alimentos, se supone que tenía alguien que si lo envenenaban, se envenenaba también, ¿no?
Claro, leyendo mejor el análisis clínico de este historiador, más o menos se puede casi basar en lo que tú estás comentando, porque según él, pasaron 12 días entre el comienzo de la enfermedad y su muerte. Entonces, 12, 14 días, pues mira, si ya Alejandro venía con algunos síntomas de su viaje, porque claro, es que los viajes de Alejandro eran interminables, y por todo tipo de lugares, más por aquella zona. Aparte, sabemos que Alejandro no llevaba muy buena vida, ni él ni nadie de aquella época de alta clase. Entonces, más o menos, pues mira, casi podemos darle la razón a tu teoría y a la de este historiador. Ya si nos vamos a la parte de la leyenda negra, hay una tradición antigua que dicen que Casandro, el hijo de Antípatro, el general de Felipo II, que se había quedado de regente en Grecia, transportó el veneno a Babilonia con una mula, y el copero real de Alejandro, Yoras, hermano de Casandro, se lo administró. Es decir, todo coincide, es decir, estamos hablando del catador, estamos hablando de una conspiración por detrás, y también por otro lado tendríamos que hablar de malaria. Es decir, que podemos dejarlo todo en el aire y cada uno pues... Que se quede con lo que más le interesa.
Efectivamente, porque desde luego lo que sí está claro que todo personaje con poder, y a Alejandro, al mismo Julio César, que él también admiraba bastante a Alejandro, esos enemigos pudieron acabar con él. En uno, como el caso de César, efectivamente, y a puñalada. Y en el caso de Alejandro dejamos ahí esas dos teorías, pero bueno, de verdad que esa posible ballestera, como tú dices, pudiera ser, o podía haber sido también la casa. Cuando tengamos el cuerpo, se hará ese CSI, se hará esa analítica y sabremos sí o no, porque bueno, otros personajes que hablaremos más tarde se han hecho pruebas y la cosa ha quedado súper dudosa, que hablaremos, como tú dices, de Napoleón. Pero, ¿qué más personajes nos trae, Javier?
Sí, mira, antes de pasar al siguiente personaje, esto de Alejandro, me parece a mí que nos vamos a quedar con las ganas de descubrir dónde está enterrado. El sarcófago era de oro, sí, pero el sarcófago, por lo visto, fue desmantelado para las tropas de un emperador mercenario, de un emperador romano pagarla. Y me he acordado de Sai Hawass, ese famoso arqueólogo, ministro perpetuo allí en Egipto, que estaba diciendo ahora que había encontrado también la tumba de Alejandro, la tenía dominada. Pero yo te digo una cosa, Miguel, si la ha encontrado igual que la de Cleopatra, pues entonces nos tenemos que echar a reír. Ya no sé cuántas veces ha encontrado este hombre la tumba. Claro, no sé.
Ojalá la encuentre, lo que pasa que la de Cleopatra dice, claro, que la tiene localizada, pero es como si fuese un Hogwarts Carter, pero ahora no te lo voy a mostrar, no lo sé, ojalá la tenga localizada, se encuentre, oye, y será otro nuevo hito en la historia, que conoceremos muchas más cosas, entre también la duda de cómo murió esa reina, cómo murió Cleopatra.
Sí, lo dudo, pero bueno, a mí me deja mucho gracia este hombre, porque ya lleva muchos años diciéndonos que ha encontrado a Cleopatra, si no, y ahora me sale con Alejandro. Bueno, es igual, lo dejamos en suspenso. Ojalá encontrara eso. Fíjate, para nosotros eso sería, y sobre todo para la historia y para la sabiduría, tanto popular, tanto podríamos ir más rígida, a lo mejor la rígida la podríamos hacer más fácil y estaríamos un poquito hablando de este mundo que nos gusta tanto a nosotros como el misterio, y le quitaríamos un poquito de fantasía a todo este mundo. Pues sí. Pero bueno, lo dejamos ahí pendiente. Vamos a hablar de los Borgia. Vamos a hablar de las Femmes Fatales.
De esa de familia, familia de origen, si no recuerdo mal, valenciano, español, y bueno, que no sé si la serie que se emitió tenía relación, pero desde luego, aparte de César Borgia y Alejandro Borgia, Lucrecia, yo creo que se lleva la palma. Ojo, y hay también mucho debate si fue ejecutora o víctima a la vez, ¿no?
Sí, hay una leyenda negra. Luego te voy a recomendar un libro. Hay una leyenda negra sobre esta mujer también. Y parece ser que no fue tanto, ¿no? Lo que está claro que esa familia era la primera mafia, podríamos decir. Era una mafia y, claro, abarcaba desde... ...que era Rodrigo Borja, hasta la Lucrecia, que era la mujer fatal, ¿no? Y esta mujer, por lo visto, lo que cuentan, que lo que utilizaba era la tropa belladona.
Y la tropina que hoy en día se utiliza en hospitales y en muchos lugares, ¿eh?
Claro, por lo visto una planta mortal y que no podían permitirse tarea inconclusa, inicuos planes, de ahí que sus armas prohibidas fueran. Además, la cicuta y la cantarela, ella no lo hacía con nada, Atropa de latín, o sea, del griego atropos, inflexible, el aspecto es inofensivo, son flores púrpureas y bayas confundibles con arándanos. Pero su letalidad reside en sus alcaloides, que son moléculas de origen vegetal, y particularmente en el de mayor proporción, la atropina, como tú bien has dicho. Sabemos que está también la atropina en la mandrágora, en el estramonio también, que es una droga anticolinérgica, de acción parasimpaticolítica, y su estructura química similar a la acetilcolina, lo cual le permite adueñarse del receptor de esta última.
Bloquea los receptores, dilata el ojo, aumenta la frecuencia cardíaca, y también con el corazón pues se lo lleva para acá y para allá hasta que logra hacer un verdadero cataclismo en el sistema circulatorio.
Claro, en el sistema central, en las glándulas sudoríperas, son los receptores muscarínicos, ¿no? Yo sé que estamos dando ya nombres muy científicos, pero es que hay que darlo.
Sí.
Para más o menos poder ponerlo en contexto.
Son los receptores que lo que hace es que esa sustancia natural que tenemos, esos receptores se apropie la atropina. Y en un momento determinado, esa atropina, ese efecto positivo que se utiliza hoy en día, ya como digo, en todos los hospitales, los servicios de urgencia, pase al efecto tóxico de esta sustancia hasta que produce la muerte.
Claro, por lo visto puede producir taquicardia, piresia, alucinaciones, náuseas, pérdida de conciencia, defecto en la visión. Bueno, puede hasta, como tú bien dices, reducirte la muerte, ¿no? Sabido esto, pues eso lo apreciaba mucho Lucrecia, y sobre todo la que a ella le interesaba era la belladona, ¿no? Belladona. Claro, no sé cómo decirlo, son que estamos comentando, que se administraba de forma inocente, pero con un resultado fatal, ¿no? Claro. Que era lo que se basaba el veneno de las altas clases, sobre todo de aquella época, ¿no? Tranquilamente, pues tú podrías administrar cualquier tipo de veneno en cualquiera de las bebidas, de las comidas, o incluso, como luego veremos, Claudio, que se le administró con una pluma en la garganta, con el pretexto de hacerlo vomitar, ¿no? Uh-huh. Claro. Es curioso lo de esta mujer, mira. A mí me gusta, tú sabes que a mí me gustan mucho las curiosidades, meter curiosidad entre medio de las historias, y hay una curiosidad muy interesante de esta mujer, y es que el Papa Borgia, que era su padre, le regaló a Y fíjate cómo era el armario. Dice, este mueble es conocido con el significativo nombre de armario de los venenos. Aquí guardaba la reina sus mejunjes. Bastaban unas pocas gotas, solamente 4 o 5, para mandar a la persona que le estorbaba al otro mundo. El armario de los venenos. Eso lo he consultado en un extracto de una noticia del diario español ABC de aquella época. Fue ofrecido al zar Nicolás I a principios del siglo XIX por el cardenal Fernando de Médici en agradecimiento a la protección concedida por el emperador a los católicos romanos de Rusia. Fíjate ahora el periplo del armario. En 1917 el armario fue sacado repentinamente del país por un carretero ante la Guardia Roja de las fronteras. Él lo llevaba como mueble usado sin valor. Pudo pasar la frontera, pudo pasar porque no, la Guardia Roja no pensó que eso tenía más importancia ni más valor, ¿no? Y un siglo estuvo en poder de la Casa Imperial de los Romanos Grandes. ¿Y sabes lo que poseía ese armario? Tal como dice que era el armario de los venenos, pues claro, tenía que poseer numerosos compartimentos secretos, como es obvio. Y había una cosa, Miguel, que es curiosísima, que es en la misma cerradura principal se escondía un mecanismo de seguridad para el cual había que ponerse un dedal metálico para abrirlo, porque si no, al girarlo, se lanzaba por un agujero una aguja, salía una aguja impregnada en veneno y te daba un pinchacito en el dedo, lo justo para quedarte en el sitio. Fíjate si voy a tener cuidado con ese armario, y fíjate si no es para atribuírselo a Lucrecia Borgia. De todas maneras, se ha perdido de vista, se ha perdido totalmente el armario. Queda en leyenda, es cierto, está comprobado que fue cierto, que existió, que se lo regaló a su hija, que tuvo un periplo por Rusia hasta poder salir de Rusia, pero es cierto que es verdad. Dicen que hay una leyenda negra, otra, ¿no?, que el mismo monje Rasputín tuvo en su poder el armario. Y dice que se llevaba largas horas mirando ensimismado el reloj de dicho mueble, el cual Miguel solo tenía 6 horas. Apasionada la historia, por lo menos para mí. Y yo me imagino a Rasputín, ese hombre tan alto, tan grande, con esos ojos tan abiertos, ensimismado mirándolo. Debería de ser, vamos, impresionaba al hombre sin estar de esa manera, pues imagínate verlo sentado enfrente. También en Rasputín sabemos que fue envenenado. Lo que sí, pasa sí, es que...
No. La historia de Rasputín, desde luego, raya la historia, yo creo, más rocambolesca. Envenenado, tiroteado y al final... muerto por, bueno, porque tragó sus pulmones de agua helada del río, porque si no, él se tomaba pequeñas cantidades de veneno, lo que estábamos hablando, se le atribuye, se tomaba pequeñas cantidades de veneno y cuando intentaron envenenarlo, no pudieron.
Tenía que morir porque ya lo único que faltaba era hacerlo pedacitos, porque vamos, que ya si no moría. De todas maneras, ahí cometieron un pequeño error en el veneno a Rasputín, porque los nobles que intentaron quitarlo de en medio erraron al mezclar el cianhídrico con vino dulce, ya que el azúcar pues anula o disminuye el efecto de este ácido. Entonces, sabemos que este hombre era un glotón, sobre todo dulce y todo, pero claro, si tú cometieron ese fallo, pues normal que después tuvieran que matarlo a tiros y hasta arrojarlo al río. Pero bueno, la historia de este hombre también es apasionante. Me gusta tanto el cine, yo recomiendo el Rasputín clásico de Christopher Lee y de la Hammer. No busquen una película de Oscar, pero la historia es fantástica, interpretada o Christopher Lee, el gran Christopher Lee, que como tú bien sabes, sí, tanto sí. Admiro yo.
No, no, y él lo comparto también, ese hombre que, bueno, que falleció a los 103 años, si no recuerdo mal, ¿no?
Hiciste sí, señor.
Programa,
sí,
señor. De hecho, en Noche de Historia y Misterio, recomiendo, escuchéis el programa homenaje donde contaba ahí, pues, toda esa, o todo ese periplo de Christopher Lee, que de verdad, una historia para conocer, ¿eh?
Sí, ese fue curioso, ese programa, porque, claro, ese hombre tenía que morir, tenía ya una edad avanzada, demasiado que pudo llegar a esa edad, pero los que somos verdaderos, podríamos decir, seguidores de este gran actor, pues no, claro, nos produjo una gran tristeza. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues nos juntamos dos miembros del grupo, y ¿saben dónde grabamos ese programa? En mi casa. Lo grabamos en mi despacho. Hicimos un especial al día siguiente, que nada más que duró 3 horas y media el especial. Imagínate de 3 horas y media hablando de Christopher Lee.
De esos cortitos que hacéis normalmente, sí, en Noche de Historia y Misterio.
Eso sí, de esos cortitos que siempre decimos, ¿no? Vamos a hacer las 2 horas de tertulia, al final acabamos siempre con 3 horas y media. Pues ese día, imagínate, en un despacho, no en donde yo vivo ahora, en una casa anterior, era un despacho muy pequeñito, los tres metidos, casi encima uno de otro, y con la maquinita en medio grabando. Pero fue precioso. Yo tengo un buen recuerdo de esa noche, de estar dentro de la tristeza que sentíamos, también fue una alegría poder hacerle ese homenaje a Christopher Lee. Es totalmente recomendable, como tú has dicho, el programa, que lo busquen y lo escuchen. Y para acabar con Lucrecia, te dije que te iba a recomendar un libro. Tú sabes que a mí me gusta mucho recomendar libros.
Y me parece muy, muy, muy bien.
Muy conocido, es Dario Fo. Y Dario Fo también tuvo una mala influencia para escribir este libro, que al final se convirtió en buena, que fue la muerte de su mujer. Y según él, decía que le desagradaba en extremo las historias de que envenenaba amantes y de que tenía relaciones íntimas con el hermano y con el padre, que para él son infamias. Y la especulación se inició en el siglo XVI, y es verdad que algunos escritores griegos y romanos pues hicieron una fotocopia de Lucrecia llevándola a la sexualidad a su extremo. Entonces, este hombre pues claro, estaba un poco en contra de todo lo que era la leyenda negra de Lucrecia, y fabricó, porque cuando se escribe un libro lo que se hace es fabricar, una fábrica de ideas, y fabricó este tremendo libro, que yo lo recomiendo a todos nuestros oyentes. Se llama Lucrecia Borja, la hija del Papa, y es de Siruela. Por favor, que no dejen de comprarlo. Y bueno, pues, ya que hemos mencionado a los griegos, son algunos de los que más famosos han hecho de no solo de la democracia, no solo en lo de la filosofía, también son de los más famosos en esto del veneno. ¿Por qué no hablamos de Sócrates y de la cicuta?
Pues me parece muy bien, Javier. La verdad es que yo recuerdo cuando estuve en Grecia, bueno, el lugar donde se supone que estuvo Sócrates, y allí me contaron una historia que no se me ha olvidado, pero me gustaría que la contases tú.
Es otro de mis personajes favoritos, Sócrates. Para mí es la razón en sí. Claro, Sócrates tuvo un juicio que fue un juicio donde dieron palos de ciego. ¿Verdad es, Miguel, que cuando votaron la pena de muerte para el filósofo, esta se alzó por una escasa o pequeña mayoría? Pero claro, ahí entra ya el Sócrates irónico, este que seguía creyendo en los errores de la cultura, y encima para él estos actos populares de dar rienda suelta al estómago y al hígado eran deplorables, y además dijo que le condonaran la pena de muerte por una pequeña multa. Todo esto ocasionó que al final esa pequeña minoría se convirtiera en una gran mayoría y condenaran a muerte a filósofos. Sabemos que en aquel tiempo el trámite que correspondía después del veredicto de culpabilidad, una vez que el delito no es de los que tenían pena señalada por la ley, era que el acusador pidiese el castigo que creía más justo. El acusado había de responder por la pena que él estimaba merecer. La verdad es que no sabemos casi nada. Sócrates pidió una pequeña multa y según Jenofonte no quiso pagar nada, pero siguió porque seguía pensando que él no había cometido delito alguno. Y es curioso porque este hombre, sea lo que sea, no dejaba de ser la razón en sí, ¿no? Y cuando Sócrates salía, cuando bajaba del tribunal, la gente le lloraba, y él decía, ¿por qué llorar? ¿No sabéis que desde que nací estaba condenado por la naturaleza a muerte? O esta otra en la que su amigo Apolodoro le dice, lo que más me duele es que mueras injustamente. Y Sócrates le replica, dice, ¿preferirías que me hubiesen condenado a muerte por haberlo merecido? Genial, vamos, es genial.
Sí, sí, bueno, además... Además es por no reconocer el delito. De hecho, si hubiera reconocido el delito, y tú me corregirás si no es así, se hubiera librado de la pena de muerte, ¿no?
Claro, pero vamos, totalmente. Si era una pequeña minoría, salió por nada, por unos cuantos votos de más, la pena de muerte. Estaban dispuestos a escucharlo, pero la vanidad y sobre todo el creerse que está por encima de todos con la razón, pues algunas veces la razón trae a esto, la sin razón. Y él mismo se lo buscó. Él mismo se buscó. Además se buscó con cicuta, el veneno que eligió para dejar este mundo. Como hemos dicho, la cicuta es un veneno noble y que produce un sueño eterno. Ya, luego será así o no será así, pero es romántica, una decisión muy romántica. Bueno, Sócrates tenía 70 años. Y es curioso que Platón no pudo asistir a los últimos instantes del filósofo. Y lo que sabemos del hecho y el momento es gracias a Fedón, que curiosamente tampoco estaba, pero vaya tela. Fedón compone la sucesión de ellos, del momento, gracias a la narración de algunos de sus discípulos. Así que podemos ya saber lo que estamos esperando, ¿no? Y esto es lo que tú querías que te contara, ¿no?
La verdad es que es impresionante la tranquilidad de una persona que él mismo se toma el veneno, no se lo tiene nadie que meter a la fuerza, y como él va contando, pues cómo se va muriendo.
Sí, claro, él dice que empezó a pasear alrededor de la cama, del diván, y cuando le pesaban las piernas, se extendió boca arriba, pues se lo habían aconsejado a sí mismo, cogiéndolo un rato por los pies, las piernas, y luego apretándole con fuerza el pie, le preguntó si lo sentía y le dijo que no. Después de esto se le hizo lo mismo con las pantorrillas y ascendiendo de este modo nos dijo que se iba a quedar quedando frío y rígido, que cuando eso le llegara al corazón que él se extinguiría. Ya tenía la zona del vientre fría y se había tapado. Y lo último que habló fue, Tritón, le debemos un gallo a Asclepio, así que pagárselo y no lo descuide. Así se hará, dijo Tritón, mira si quieres algo más. Pero a esta pregunta ya no respondió, sino que al poco rato tuvo un estremecimiento y el hombre tenía rígida la mirada. Al verlo, Tritón le cerró la boca y el ojo, una forma de morir digna, y además sabiendo lo que hacía. Claro, es muy romántica, la escena es muy romántica, ¿no? Supongo, Miguel, claro, que no sería tan romántica, ¿no?
No, pero impresionante también como un hombre que sabe que va a fallecer, para él injustamente de per se, tome su veneno, porque él cree que lleva toda la verdad, y en un momento determinado, bueno, incluso se acuerda de las deudas de, bueno, en ese caso de un gallo. La verdad es que a mí me impresiona, posiblemente esté idealizada, como ocurre en muchas ocasiones. Tú sabes que en muchas ocasiones se idealizan ciertas circunstancias, pero bueno, ahí está esa historia que se cuenta y que la verdad es que había que contarla.
Bueno, sí, Javier... es curioso, sí, ya para acabar con Sócrates, que hubo otro famoso filósofo que murió por cicuta, como era Séneca, que era el tutor y consejero del emperador Nerón. Fue acusado de confabular contra él y condenado a muerte. Y Nerón le obliga al filósofo a suicidarse con un veneno el circuito, como hemos dicho, alegando haber perdido la confianza en él por una conspiración. Pero este hombre, la conspiración era la de Pisón o Pesón. Pero este hombre no solo se tomó el veneno, Miguel, es que aparte se cortó también la vena para acelerar la muerte. Que por cierto también es una muerte, también dice, muy plácida, ¿no?
Bueno, una muerte que la persona pierde la conciencia poco a poco por ese desangrado que tiene y bueno, realmente lo que va perdiendo es poco a poco la conciencia, no como puede ocurrir con el caso de algunos venenos con grandes dolores, molestias, verdaderas contracturas de corporales, que evidentemente el nivel de dolor es mucho mayor. Evidentemente, lo que llaman de la muerte dulce, yo no lo veo por ninguna parte, y desgraciadamente he visto morir por mi profesión a muchísimas personas, también he visto familiares, y vuelvo a decir que eso de llamado muerte de dulce, pues no está. Javier, llevamos 46 minutos del programa, y efectivamente, y bueno, si te parece, como vamos por la mitad, ¿te parece que hagamos una segunda parte de venenos?
Sí, claro, me ha encantado, sí.
Por eso... Sí. Porque la verdad es que es muy interesante y yo creo que no quiero que vayamos corriendo en esos otros personajes que nos traes y que yo creo que son tan interesantísimos que merecen que te explaye, que explique todo y cada uno de esas historias que traes sobre ese, bueno, esos venenos que, vuelvo a decir, está al orden del día, nada más que hay que poner, pues, de envenenadores, pues, con belladona, no hace mucho, burundanga, que ahora se ha puesto más de el nombre oriental, o bueno, y de otras muchísimas sustancias, del cianuro, como le pasó a Göring, o como se supone que le pasó a Napoleón, que ya nos los contará, si te parece, en el siguiente programa. Yo me gustaría que le recordase a tu oyente de Noche de Historia y Misterio, de tu programa que emite, cuándo lo emite, cómo lo puede escuchar, aunque le hemos dicho, y bueno, pues evidentemente que los micrófonos los tiene abiertos para que hable con estos oyentes que son tus oyentes, por supuesto.
Bueno, gracias, por supuesto, me hagas un poco publicidad de mi programa, que también es el tuyo. Y nos pueden escuchar de diferentes formas. Nos pueden escuchar los viernes en estreno a las 10 de la noche en la radio oficial del equipo de fútbol del Real Betis Balompié, en el 96.8, pero en la onda de la provincia. Si no, tendrían que irse a internet, a la página web, donde les saldrá la página de la radio. Y luego, pues, el lunes tenemos el estreno, el mismo programa lo tenemos el reestreno en la radio oficial del Ayuntamiento de Gerbes, Ahora Radio, que se llama, a las 10 de la noche. Y el jueves estamos en nuestra querida Radio Guadalquivir, también un reestreno con el mismo programa, en donde siempre introducimos algunas novedades, introducimos cosas inéditas, y donde una vez al mes, pues, nos desplazamos a esos estudios, maravillosos estudios que ahora mismo están totalmente actualizados, magníficos. Ahora también estamos esperando ya hasta una nueva mesa de mezcla, y hacemos una tertulia, esa famosa tertulia que hemos estado hablando hace un momento, que empiezan con una duración estimada de 2 horas y acaban siempre, pues, por las 3 horas y media. Nos gusta tanto, nos pasa como nos ha pasado esta misma noche o esta misma tarde, ¿no? Que estamos hablando, cuando nos llevábamos 46 minutos, pues no era consciente de que llevábamos tanto tiempo. Disfrutamos tanto haciendo esto, muy bien, que claro, se nos va el tiempo y se nos va todo. Quedamos ensimismados en el mundo de la radio, de la historia. Por lo tanto, pueden escucharnos de todas las formas que deseen, pues si no, pues tenemos también nuestra página en iVoox, Noche de Historia y Misterio, pueden descargarse los programas. Y dentro de poco, pues, también me gustaría decirlo, si a ti te parece bien, por Miguel, supuesto. Pues dentro de poco también introduciremos la parrilla de Radio Guadalquivir este gran programa como es La Rueda del Misterio. Creo que será un acierto poder a las 10 de la noche disfrutar de Noche de Historia y Misterio, en un mundo más cercano a la historia, y complementarlo con el misterio y todos los enigmas que rodean no solo al mundo del misterio, también al mundo de la parapsicología, del espiritismo, que también tengo pendiente de hacer contigo, Miguel, un programa especial de espiritismo. Y creo que será el conjunto una noche maravillosa para sentarse en su casa, en su sillón o en su cama y tener 4 horitas de radio de estos temas tan atractivos que tanto gustan. Y cada día parece que gustan más. Y yo creo que también gustan, Miguel, por el mundo que nos ha tocado vivir. Hay que, algunas veces hay que soñar para quitarnos la ruda realidad que hay ahora mismo en este mundo, este mundo redondo que otros dicen que es plano.
Sí, bueno, tú sabes que teoría hay para todo. Yo no voy a entrar porque la verdad es que vamos a entrar en ciertas teorías. Como tú bien dices, los programas, y te mandaba yo la localización, programas por todo el mundo, saludar a todos los oyentes que distribuidos por todo el mundo. Tú bien dices que hay personas que lo escuchan pues andando en el coche, en su trabajo, que muchas veces son nocturnos y bueno, acompañamos en hospitales. Si me deja una pequeña concesión, una pequeña declaración, como dicen ahora, el programa de Christopher Lee lo escuché yo tumbadito en una camita porque no me podía mover, desgraciadamente, en ese momento. Por lo cual, por eso lo recuerdo tan vívidamente. Ya digo, hospitales, yo sé que hay personas que también, pues, en su quehacer diario, pues también pues lo están haciendo. Y la verdad es que queremos darle las gracias también a todas esas personas, pues, que durante pues muchísimo años, ya 9, nos están acompañando. Más de 10 millones de descargas han escuchado La Rueda del Misterio y os propongo de verdad, como he propuesto otros programas, que yo cuando recomiendo un programa es porque como oyente creo que merece la pena conocerlo y la verdad es que disfrutarlo también. Pues Noche de Historia y Misterio, un programa que de verdad me ha acompañado y me seguirá acompañando durante muchísimo tiempo. Y disfrutando. Muchas veces le pregunto a Javier, oye, ¿de qué va la semana que viene? Porque claro, porque ya le entra a uno el mono de esos programas preferidos que va uno escuchando. Javier, cuídate de esa voz, que de verdad enhorabuena por tu programa. Extensible a Aurora, a Chencho y a todo el equipo, Javier Junior, a todo el equipo de Noche de Historia y Misterio, que de verdad que disfrutamos con ellos semana a semana. Y bueno, traeremos y traerá más veneno en el próximo programa y ojo, la verdad no nos deja nunca de sorprender el ser humano. Un fuerte abrazo, correcto. Javier,
un fuerte abrazo, muchas gracias, y sobre todo me quedo con lo que acabas de comentar de todas las personas que se encuentran ahora ingresadas en hospitales, que la radio la acompaña tanto. Yo ayer estuve todo el día en el hospital, una operación de un familiar, gracias a Dios salió todo bien, pero ves tú que hay una tristeza en las salas, hay una tristeza en los pasillos, y que muchas personas se apoyan en eso, en la radio. Por eso es lo que nosotros queremos, darle ánimo y que no les fallezca nunca.
Exactamente, pronta recuperación y mucho, mucho ánimo, de verdad, desde aquí, desde todos los componentes del programa. Javier, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo, hasta que quieras, querido amigo.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.